Es un placer, es un honor para mí traer esta palabra en esta mañana. Muchos me preguntaron, ¿te peinaste hoy? ¿Te toca predicar? Sí, me peiné hoy, me toca predicar. Alguien me dijo, tú estás muy linda. Y Pedro diría, soy yo que la tengo así. Y yo voy a decir, no le vamos a robar la gloria a Dios. Pues es Cristo que me tiene así. Así que en esta mañana yo espero que el Espíritu de Dios, espero que como decía mi pastora, mi apóstol, mientras oraba por mí, que esta palabra con el mismo entusiasmo que Dios la depositó en mi corazón, yo pueda, quiero ser fiel a transmitirla. Así que lo colérico hoy lo voy a calmar, porque necesito dar esta palabra, depositarla en tu corazón y que haga un efecto transformador. No vine a alimentar tus emociones. Vine a hablarle a tu espíritu porque necesitan haber cambios. Siempre le digo a la gente, yo trato de ser un motivational speaker. Yo trato de traer una palabra motivacional, pero no puedo. Así es que Dios me usa. ¿Y tú sabes por qué? Porque muchas veces nos encontramos en el camino y nos encontramos frustrados. Nos encontramos con muchas frustraciones, muchos deseos de ¿por qué están pasando muchas cosas en mi vida? Y no entendemos. Pero cuando Dios trae una palabra que te dice, mira, como decía Lorena ayer en un post, el problema es que hemos querido atacar conductas cuando teníamos que atacar la raíz. Muchas de tus conductas no han cambiado porque te has enfocado en la conducta y no has ido a la raíz. Y Dios ministraba mi corazón acerca del desierto, del proceso, de por qué muchas veces nos enfocamos en ciertas cosas durante el desierto cuando Dios está trabajando algo completamente distinto. Hace unos días yo hablaba con Lorena, porque Lorena y Pedro son mi fact check cuando voy a hacer una prédica. No porque le dé la prédica, sino a medida que hablo con ellos, me doy cuenta de que Dios está trabajando algo en mi corazón. Y estaba hablando con ella y le decía, es increíble como el ser humano, Dios está tratando de trabajar A y nosotros estamos enfocados en B. Hace mucho tiempo Dios me dio una palabra acerca de la fe y me decía, el problema de la fe con ustedes no es La duda no es lo contrario a la fe, es la vista, la perspectiva. ¿Cómo tú puedes ver las cosas? Porque ¿qué dice el hebreo que es la fe? La certeza de lo que se espera. O sea, algo que se espera, usted no lo puede ver, usted lo está esperando. No ha llegado. Es la convicción de lo que no se ve. Por tanto, lo contrario a tu fe es tu vista, no es la duda. Cuando tú estás enfocado en las cosas incorrectas, entonces tú no puedes ver el milagro de Dios que se está desarrollando frente a tus ojos. Y le decía, pero es increíble que nosotros estamos en A, Dios está aquí en A. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces a nosotros las casadas, ¿cuántos están casados? ¡Gloria a Dios! Sí, usted vocea, ¡uy! Pero cuando usted está pasando el proceso, usted hace Y muchas veces en el proceso, Dios me ha atravesado por proceso, dígaselo. Tengo 14 años felizmente con ese pollo que está por ahí. Y muchas veces en el proceso, Dios quiere trabajar algo en mí. Dios quiere trabajar mi ego, mi independencia, el creerme que soy el hombre en la relación, el creer que yo puedo sola. Con una situación que levanta a través de mi esposo Pedro y yo estoy enfocada. Míralo, tú no lo ves, yo no sé ni para qué tú me lo diste. Y el Señor dice, claro, fui yo que provoqué que Él se comporte así para trabajar A y tú te enfocas en B. Y porque te estás enfocada en B, has pasado como el pueblo de Israel 400 años en esclavitud en Egipto y después 40 años en el desierto porque no has entendido el propósito de lo que te estoy atravesando. De modo que así surgió esta prédica que Dios me ha dado como título, El proceso del desierto. Muchos sabemos, o si usted no lo sabe, yo se lo voy a decir ahora, que cuando la Biblia habla de desierto, a no ser que se refiera de una manera literal, el desierto de Beersheba o el desierto de Arabia, no está hablando de un punto geográfico necesariamente, sino que es una metáfora que el Señor establece en su palabra para referirse al lugar donde Dios llevó al pueblo de Israel para ser procesado. Es el lugar donde Dios te lleva para trabajar algo en tu carácter. Es el lugar que Dios ha provisto. Y usted dice que Dios me llevó. Sí, el diablo no te llevó a tu proceso. Dios te llevó a tu proceso. Porque hay algo en tu carácter que le está impidiendo el poder edificar una torre que quiere levantar sobre ti. Ahora bien, ese lugar que se le llama el desierto, que se compara como aquel lugar donde yo estoy siendo procesado, ¿para qué sirve? Le dije que esta conversación surgió con yo dando grito por un proceso que estoy atravesando, que empezó desde el verano pasado. El verano pasado, la gente colérica, como que le gusta estar estresada. Usted no, yo a veces no tengo mucho que hacer y yo digo, déjame buscarme qué hacer. Eso como que no, ¿verdad? El verano pasado yo digo, como que no estoy muy busy, déjame inscribirme en una maestría. Como que siento que no estoy muy busy. Me inscribo en una maestría sin saber de todos los procesos que iban a venir con eso. Con eso vino, nosotros compramos una casa. A mi esposo se le ocurrió la brillante idea que él la iba a arreglar él solito, enterita, de arriba abajo. Y tenemos 8 meses y no hemos entrado a la casa. Y en medio de todo eso, yo me encuentro hace 2 semanas dando gritos, diciéndole al Señor, ¿por qué? Si tú sabías que yo soy así, ¿por qué? Y el Señor me dijo, por lo mismo, quiero trabajar algo en tu carácter que todavía está débil y no te puedo llevar a la tierra prometida. Hay algo en ti que está impidiendo que yo pueda desarrollar, edificar una torre, pero tu carácter no te lo permite. Porque desde que te sientes la presión, desde que te sientes ahogada, de una vez dices, ¿por qué a mí? Y empezó Dios a trabajarme y me dijo, ese es el problema con ustedes. Lo traigo al desierto a sacar algo que está dentro y tú estás pendiente a la provisión. Lo traigo al desierto. Mira lo que dice Éxodo 5. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Estoy leyendo de la Nueva Biblia Viva. Los traigo al desierto para trabajar algo en el carácter que está impidiendo que puedas avanzar, pero tu perspectiva o enfoque está en tu necesidad y no en tu raíz. Éxodo 5:1 dice, después de haber hablado con los ancianos, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron, te traemos un mensaje de parte del Señor. Así dice el Señor, deja salir a mi pueblo porque quiero que vayan al desierto. ¿A qué? Hacerme fiesta y adorarme. Básicamente, Dios le da una orden a Faraón. Dios le dio una orden a tu pecado y le dijo, déjalo libre. Necesito ahora, una vez que él me conoce, llevarlo a un lugar donde sus prioridades van a cambiar. Necesito llevarlo a un lugar donde el pecado lo tenía esclavizado. El pecado en tu vida hizo estragos en tu carácter, hizo cosas en ti, y ahora Dios a través del proceso debe removerla. No te puedes llevar a Canaán en ese estado. Dios le dijo a tu pecado, déjalo ir. La semana pasada la pastora Apóstol y el pastor Saulo decían, Dios en medio de la, lo que se llama la Passover, la Pascua, pasó por encima tu pecado. He passed over your iniquity. Tu iniquidad la pasó por alto. Y esa iniquidad que él pasó por alto, la cargó en la cruz y ahora te da un estatus nuevo. ¿Pero qué pasa? Esa iniquidad hizo un estatus aquí y aquí. Ese pecado hizo estragos aquí y aquí. El Señor dice entonces, espérate. Tú me vas a llevar a un lugar donde lo que hay es sequía, hambre, necesidad, para que yo te haga ¿qué? Fiestas y me adores. Porque te vas a dar cuenta que en el desierto no te ha faltado nada. Te has enfocado en la provisión en medio del desierto, pero la provisión siempre estuvo ahí. El problema fue que tú sigues siendo un esclavo. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Nosotros hemos aprendido aquí que el significado de adorar es honrar. En el vocablo griego significa kabod, algo pesado, algo que tiene que tú pones en un lugar de mucha estima. El Señor le dice a Moisés, necesito que pasen por el desierto para que me vuelvan a poner en el lugar de prioridad que sus antepasados me tenían. Necesito pasarte por una situación ahora para que te des cuenta que tienes ídolos que no sabías, saliste con ellos de Egipto. Saliste con ídolos de Egipto. Creíste que los dejaste allá. Pero el pueblo, cuando Moisés daba la vuelta, hazme un becerro de oro. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Dejamos los yesos, dejamos las imágenes, pero cargamos con ídolos que llevamos en el corazón con nosotros. Y cuando el proceso viene, viene a revelar cuál ídolo está en tu corazón. Por 400 años este pueblo se mantuvo esclavo. Y ahora Dios se acuerda de qué? de un pacto que hizo con quien, con Abraham. El Señor me ministraba. Los pactos que tú estás haciendo van a repercutir en tu generación hasta la décima generación. Así que cuando tú levantes tus manos aquí y tú veas a tus hijos rebeldes, oye, el día de la aflicción Dios se acordará del pacto que hizo contigo. El día de la aflicción Dios se acordará que hizo un pacto con Abraham. Y como hice ese pacto, aunque el enemigo quiso tenerlos esclavos, lo va a tener que libertar. Porque Dios se va a acordar de ese pacto. Sus antepasados me tenían en un lugar de privilegio. Me tenían como prioridad. A medida que la iniquidad vino en su corazón, que vino en el corazón tuyo y en el mío, ese orden de prioridades varió, cambió. Desde entonces, el Señor dice: tengo que procesarte. Yo le pregunté a Dios: ¿y por qué tú procesas al ser humano? ¿Por qué tú procesas al ser humano? Me dio dos versículos. Oseas 2:14. Pero yo los conquistaré de nuevo. Las llevaré al desierto y allí les hablaré con ternura. En aquel día me llamarán mi esposo en vez de mi Señor. Lo primero que Dios hace con el desierto es que te cambia la identidad. Dejas de ser siervo para ahora ser la novia. Ahora soy la novia, ahora soy su hijo. Ahora ya no soy el esclavo de Egipto. Ahora vengo a ser parte del reino como hijo. Lo primero que Dios hace es que cambia tu identidad. Ya yo no soy sierva, me hago sierva voluntariamente. Porque yo quiero, Dios me ha dado la libertad de ahora, si yo quiero hacerme sierva de Cristo. Pero mi lugar en el reino es hija. Tu lugar en el reino es hijo. Tu proceso no ha venido para matarte. Tu proceso vino a cambiar tu mentalidad. Ahora no soy siervo, ahora soy esposa, soy hijo. El Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo te condujo el Señor a través del desierto durante estos 40 años, humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades. Ay. Y si realmente obedecería o no tus mandamientos. Dos cosas por las que Dios te trae al desierto. Uno, para sacar los ídolos del corazón y él volver a colocarse en el lugar de prioridad que una vez tuvo. Dos, para que dejemos de ser esclavos y volvamos a ser hijos. Entonces tú me estás diciendo a mí que el Señor dice: te conduje al desierto, te llevaré al desierto. Sí, Satanás no tiene ningún poder para llevarte a ningún desierto a ti. Deje de dándole crédito a Satanás. Satanás no tiene poder. Hay dos tipos de desierto, que usted se entra y el que Dios lo entra. ¿Y cuál es la diferencia del desierto suyo y el que lo entra a Dios? El fruto. El fruto es lo que determina quién te entró en el proceso. Entonces deje de decir que Satanás lo llevó al desierto. ¿Usted sabe qué es lo que dice Mateo 4:1? Entonces Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu te lleva al desierto y dése cuenta que cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto fue para probar esas dos cosas que el pueblo de Israel, Dios estaba tratando de enseñarle. Vamos a Mateo 4:1. Dígame, ¿cuáles fueron las tres preguntas que le hizo Satanás a Jesús? Mateo 4:1 dice: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Después de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, provisión, comida, necesidad. El Señor me decía: ustedes han creído que la provisión simplemente se transfiere en dinero. La provisión es todo lo que ate tu necesidad. Todo lo que te tiene esclavo por una necesidad se llama provisión. Cuando tú vuelves a Egipto por la provisión, el pueblo de Israel dijo: yo quiero volver porque allá había cebolla. El Señor me decía: tú vuelves y te esclavizas por la provisión. Tú vuelves y te metes en una relación tumultuosa por la necesidad que tú tienes de afecto. Provision. You go back and enslave yourself to a job because of provision. Tú vas nuevamente y te esclavizas a pastillas, a vivir con este miedo, con el COVID, por la provisión de salud, pero Él es tu provisión. El Señor dice: yo lo agarro y lo liberto a ustedes, lo hago libre. Le desato el yugo que Faraón, Egipto, el mundo tiene sobre ustedes y ustedes vuelven y se esclavizan. Porque el problema está aquí. El entender de que usted es hijo, que ahora voluntariamente me esclavizo a él por decisión propia. ¿Y cuáles fueron las tres preguntas? Si tú eres hijo de Dios, que esta piedra se convierte en pan, provisión. Si eres hijo de Dios, súbete, tírate. Identidad. Si eres hijo de Dios, las dos preguntas. Mi identidad. Lo primero que ataca el enemigo en tu desierto es tu identidad. Tú no ves, tú no dices que eres hijo de Dios. Oh, ¿y qué tú buscas pasando tanto trabajo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendecido. Porque yo sé, como decía Ana, yo sé que cuando pase este proceso, mi Dios enviará ángeles a servirme provisión. La Biblia dice que cuando Jesús pasó el proceso del desierto, envió ángeles a que le sirvieran la provisión que él necesitaba. ¿Tú sabes por qué los ángeles no han venido a servirte? Because your mentality hasn't changed. You keep on being a slave. Tú tienes que entender de que tú eres un hijo y que Dios está pasando este proceso en tu vida porque quiere dejarte saber: yo te he hecho libre, tú eres hijo, tú no eres esclavo. ¡Deja el miedo! ¡Deja el temor que me voy a quedar con menos, que me voy a morir! ¡Usted no se va a morir hasta que Dios diga que usted se va a morir! Y si Dios dijo que usted se va a morir, está bien, porque ya está bueno. Lo que Dios determine está bien. ¿Eso fue lo que yo le dije al COVID? A mí me dio el COVID. Al principio que dio, yo soy asmática y no podía respirar. Y yo dormía sentada. Y Pedro me decía cada segundo: llamamos al 911. Llamamos al 911. Llamamos al 911. Yo decía: oye, no, yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir. Sopla aire como hiciste con Adán. Sopla aire en mis pulmones, porque todavía hay cosas que yo tengo que ver. Ahora, si tú decides llevarme, porque empezamos a entretener las conversaciones con el diablo. Ay, mis hijos tan chiquitos. Pedro no lo va a cuidar como yo. Y el Señor me dijo: pero yo lo amo 300 millones de veces más que tú. Si se quedan conmigo, se quedan bien. Si se quedan en mis manos, se quedan bien. Lo tercero que le dijo es: si tú te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Las dos cosas que Dios quiso tratar con el pueblo: la identidad y la provisión. Eso es lo que el enemigo empieza a atacar cuando te lleva al desierto. En el desierto tú empiezas a verte no como hijo de Dios y empiezas a enfocarte en lo que no tienes, en lo que te falta. Oh, y empiezas a enfocarte en the lack, en la necesidad. El pueblo prefería ser esclavo por la provisión. Decían: prefiero volver a Egipto, donde hay cebolla, donde hay melones. Dios me dice: yo te hago libre, y tú vuelves y te esclaviza por la provisión, la cual siempre ha estado ahí sin necesidad de esclavizarte. Date cuenta que el pueblo siempre tuvo que comer sin necesidad del yugo del faraón. Entonces tú vas y te esclaviza porque en tu mente tú crees que no va a haber. Sin embargo, Dios dice: pero yo te lo he dado sin necesidad de esclavizarte. ¿Qué es lo que en realidad tú estás buscando? El problema es que tenemos ídolos en el corazón que todavía no lo hemos destronado. Tenemos esta necesidad inherente de ser alguien, de ser aceptado, de tener, de conseguir, de fama, de fortuna. Y esos son ídolos que tú tienes que destronar de tu corazón. El proceso solo ha venido a revelar cuáles son esos ídolos que están en el corazón. Te esclavizas a un hombre o una mujer por tu necesidad, tu provisión de ser amado, de ser apapachado. Cuando Dios apapacha, mira, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no quieres que nadie entre, que no venga nadie a interrumpir eso. Pero tú estás tan enfocado en the need, en the need, en the need, that you don't allow the provision to fulfill that tank. Tú estás tan enfocado en la provisión que tú no dejas que el que lo llena todo llena ese tanque que está todavía vacío. Señor me decía: la provisión siempre te va a dejar vacía. Tú siempre vas a querer más. Usted no ve los ricos que quieren más y más y más y más. Y usted le da atención a la mujer y ella quiere más. Nunca está conforme. Tú nunca vas a pasar tiempo conmigo. ¿No? Porque el ser humano, cuando intenta buscar la provisión en otras cosas, siempre se va a quedar vacío. Tu tanque nunca se va a llenar. en tu trabajo, en las horas, en un amor, en un afecto, en los hijos. Hay mamás que por la necesidad inherente de ser admirada por sus hijos se han quedado vacías. Y el Señor le dice: te traje y te estoy pasando por este proceso para trabajar ese ídolo que tienes en el corazón. Tienes un ídolo, dejaste lo de yeso, dejaste las imágenes, pero ese ídolo sigue ahí. El punto del desierto nunca ha sido matarte. Nunca el propósito de Dios fue matar al pueblo de Israel. Si Él hubiera querido, lo hubiera matado en Egipto. Si Dios hubiera querido, abre la tierra y se ahogan todos, como pasó con los hijos de Coré. Dios no quiere matarte en tu proceso, aunque pareciere así. Aunque pareciere que tú estás mudando la piel. Yo le decía al Señor, que siento que me voy a morir. Y el Señor me dio una imagen maravillosa. Y me decía, ¿tú sabes qué? Tu caminar en mí es como una torre, como un edificio. Así como dice la palabra, quien que vaya a hacer una edificación no se siente y calcula. Ustedes muchas veces no se dan cuenta. Eso habla de cálculo, de que tú tienes que ordenarte y programarte. Yo lo tomé de esta forma porque decía el pastor Ismael, Dios le habla a los predicadores hasta de una menta que se come una gente, como a Lorena, hasta de las hojas que caen del cielo. Y yo lo tomé, ven acá, pero muchas veces nosotros no nos apercibimos que hay una preparación, que hay un antes para la torre edificación que Dios va a montar sobre nosotros. Y esa zapata está basada en un carácter. Y el Señor me decía, la zapata de este caminar en mí es tu carácter. Entonces ustedes no trabajan en el carácter, que es lo que el proceso intenta hacer. Pero entonces ustedes empiezan a montarle piso a esa edificación. El piso del matrimonio, el piso de los muchachos, el piso del trabajo, el piso del llamado. Y empieza esa edificación con un carácter esclavo a hacer. Esa edificación en un carácter esclavo. Empieza, tú no me apapachas, tú no me dices que estoy linda, estos muchachos me tienen harta. ¿Usted cree que fue a mí que Dios me habló primero? Y tú estás tratando de edificar algo en un carácter que está chueco. Déjame pasarte por el proceso para que ahora en mí, en la identidad que yo te he dado, en la provisión que yo te he dado, tú construyas una torre más alta que la que está en Dubái. Estoy tratando de montar pisos sobre ti, pero tu carácter no lo deja. He's trying to build something great upon you, but you've been running from the process. Dios está tratando de hacer algo maravilloso contigo, pero tú le estás huyendo al proceso. Ay, Dios mío. Mira, yo tengo para decirte que prueba y proceso no es lo mismo. Usted sabe que a mí me encanta buscar las definiciones. A mí me encanta buscar definición. Porque Dios es el ente más inteligente para mí. A mí me gusta la sabiduría. Me gusta estudiar, me gusta leer. Hay gente que, yo estoy aburrida, me leo un libro. Me gusta leer. Me gusta la sabiduría. Y yo sé que Dios, esa sabiduría que a mí me gusta, Él es la fuente de toda la sabiduría. Y yo sé que las cosas no están escritas ahí para llenar. Hay momentos que nosotros hacemos un programa para un evento y le ponemos para que llene, para que llene. Dios no ha puesto palabra en su palabra para que llene. Dios ha puesto cada tilde en su palabra con propósito. ¿Tú sabes lo que es prueba? Busqué la definición en Dr. Google. Prueba es acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia y saber cómo funciona, reacciona para ver el resultado que produce. Te lo voy a leer más pasito. Estoy al paso, ¿verdad, Pedro? Voy al paso. Tú te emocionas y la gente no te entienda. Tú vas como una carretilla ahí. Acción de probar algo o alguien para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona y el resultado que produce. Es una acción, es tú encontrarte frente a una situación que va a determinar cómo tú vas a reaccionar en el futuro. Es cuando Dios le dice a Abraham: tráeme a Isaac, tráeme la provisión. A ti que te molesta que hablen de primicia. Tráeme la provisión. Tráeme lo que yo te di. Y vamos a ver cómo tú reaccionas y cuál va a ser el resultado de yo pedirte algo a ti. Vamos a ver, porque usted sabe qué. Si Dios sabe cómo tú vas a reaccionar. Pero tú necesitas ver cómo tú vas a reaccionar. Si tú no ves cómo tú vas a reaccionar, tú haces a Dios mentiroso e injusto. Tú empiezas a decir, pero yo lo hago mejor que fulano. Pero ¿por qué tú bendices a fulano y a mí no? Y él dice, ven a probarte para que tú veas lo que hay en tu corazón. Y Dios entonces permite esta acción para que Abraham entendiera no tan solo que él era fiel a Dios, sino porque para que él mismo se diera cuenta que podía Dios edificar sobre él. Muchas veces la prueba viene no porque tú estés mal, sino para que tú te des cuenta que tu corazón está recto delante de Dios para edificar sobre ti. Que tú andas con la cabeza cabizbaja pensando que tú eres poca cosa. Y el Señor diciendo, yo quiero edificar sobre ti. Y tú estás como Moisés, mandarón, manda a la pastora fulana, manda al pastor fulano. Y el Señor viene y te pone una prueba. Para que tú veas lo que hay en tu corazón. Y tú entiendas si Él puede edificar sobre ti o no. Porque déjeme decir una cosa. No hay una persona más mentirosa con uno mismo que uno mismo. Usted cree que usted tiene las habilidades últimas. Usted tiene Dios que pasarlo por situaciones para que usted se dé cuenta. You see that you are not what you say you are. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Hay una cosa a mí que me gusta más que cantar. Ay, ay. Yo oro por eso y por comer sin engordar. Que me den esa voz. Así cuando yo veo a Lorena y a Connie, yo me estoy ahí atrás, yo creo que la pastora me va a decir un día, ¡cállate! ¡Oh! Sin embargo, yo era parte del grupo de adoración, aunque usted se sorprenda. Era parte y hasta a veces sonábamos hasta bien. Yo hasta me lo creía que era verdad que tenía voz. Sí, ni Cabri también. Y las otras que nos acompañaron. Y no, Lorena sí, pues Lorena sí. Oh, Lorena, la pastora Lorena también. Todita nosotros creíamos. Pero yo juraba que sí. Jurado. Pero yo estoy en tono. Pero yo esto. Y Dios me puso la prueba de Pedro. Y Pedro me dice, vieja, no hay que buscar. No, don't do it. Y yo tú, esto es para el Señor. Y él, sí, porque como es para el Señor, no lo hagas. Porque no lo haces bien. Entonces Dios tiene que provocar situaciones para que nos demos cuenta. Es verdad, Mayelin, deja a Jenny, a Lorena, a Connie, que hagan eso. Y tú a lo que tú eres buena. Pero tú sabes lo que sucede. Sucede lo que pasó con el joven rico en Mateo 19:16. Que creemos que somos muy justos. Creemos que somos muy generosos. Creemos que somos muy buenos. Y Dios dice, ¿verdad que tú me amas? Y que yo soy lo primero. Ven a ver lo que hay en tu corazón. Dice la Biblia que vino un joven rico donde Jesús y le dijo, dime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y él le dijo, guardar todos los mandamientos. Yo lo he hecho desde mi juventud. La heredé. Y él dijo, vamos a probar si eso es verdad. Vamos a probar si es verdad que todo lo que tú dices que eres, lo eres. Vamos a probar si cuando Dios te dice que Él está primero en tu vida, tú puedes decir verdaderamente, yo dejo cualquier cosa al lado para darle la prioridad a Dios. Y le dice, vende todo lo que tú tienes. Y se entristeció. Y se fue. Eso es lo que sucede cuando a ti te molesta que hablen de ciertos temas. Y tú dices, ¿por qué hablan tanto de lo mismo? Porque tu ídolo que tienes en el corazón, Dios lo está atacando y tú no te lo dejas sacar. Dios está trabajando un ídolo en tu corazón y tú no has permitido que Dios lo saque para edificar sobre ti. Porque una vez tú saques ese ídolo, cuando llegaron a Canaán, no era cebolla y melones nada más lo que había. Había mucha tierra, no tan solo para sembrar, sino para ser bien apoderado. Cuando tú pasas el proceso, nada más no es la provisión que tú estabas deseando que llega. Viene todo lo que Dios tenía preparado para ti. Ese joven rico dijo que él había guardado todos los mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Decir amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que es tu prioridad. La definición de prioridad es que está por encima de cualquier otra cosa. Que cuando yo acciono Mis hechos demuestran que eso está primero. Como dijo Zaqueo, ¿a quién es que hay que devolverle? Y no tan solo le voy a devolver lo que le cogí, sino que le voy a devolver más. Porque yo sé that you are my provision. Si tú eres mi provisión, a mí nada me va a faltar. Ahora, yo te dije lo que es prueba, ¿verdad? ¿Qué es proceso? Proceso, según su definición, es el conjunto de operaciones, o sea, conjunto de acciones, conjunto de pruebas a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Prueba es la acción que denota lo que hay en tu corazón. Proceso es lo que lo cambia. Prueba es la acción que dice, esto hay en tu corazón y no me gusta. Y después viene el proceso para transformarlo. I don't know if you're excited. I guess you're not excited. But let me tell you something. Si algo me está impidiendo seguir creciendo en Dios y lo que Dios tiene para mí, mi orgullo no me va a impedir que eso no se dé en mí. Yo me quito lo que sea. Yo dejo lo que sea. Y muchas veces esa actitud fue la que Dios vio en David, que no la vio en Saúl. Cuando nosotros decimos, Rey David es mi favorito. ¿Usted está consciente que David puso y le entregó a Dios su reinado, todo, su vida, su corazón, su propio vástago? Cuando él fue y se acostó con la mujer de Urías, Dios le dijo, ese niño no va a nacer. Y él le dijo, quítamelo. Lo que me aparte de ti, llévatelo. Eso se llama poner a Dios primero. Tu prueba demuestra lo que hay en tu corazón. Tu proceso lo transforma. Tu prueba ha revelado que todavía eres esclavo, me decía el Señor a mí, yo estoy hablando de mí. Tu prueba ha demostrado que todavía tú eres esclava y hay ciertas cosas que todavía están en primer lugar en tu vida. Porque yo no tengo temor para creer en enfermedad. Yo le dije, COVID no me mata. No me mata, no voy a vivir en ese temor. Rehúso a vivir en temor. Recuerdo que durante ese proceso, Pedro se iba a someter a un procedimiento para no tener más hijos. Y yo llamé a la pastora que lo gritó. Una mujer que no quiere más muchachos, pero ya usted sabe cómo es. Pastor, ¿por qué tú no quieres que él se haga? Eso es muy permanente, eso es para siempre. Y si uno se arrepiente. Y la pastora me dijo, ¿tú sabes por qué tú no quieres? Porque tú tienes miedo a perder tus hijos. Un hijo no se reemplaza. Tú no le puedes servir a Dios desde una posición de miedo. Para de servirle a Dios desde una posición de temor. Y empezó Dios a trabajar conmigo. Tú no ves que tú no eres tan libre como tú decías. Tú no ves que tú no eres tan libre. Hay un ídolo ahí en ese corazón. A lo mejor son el temor a perder tus hijos que está ahí, está inherente y yo lo tengo que sacar. Yo tengo que lidiar con eso. A Dios no se le sirve en temor. ¿Tú sabes por qué? Dios le dijo a Lorenia, la pastora Lorenia, porque los hijos, los siervos amontonan por temor. El hijo amontona por mayordomía. El siervo siempre está abrazando lo poco que tiene porque tiene miedo a quedarse sin nada. El hijo lo da todo. La Biblia dice que Dios andaba buscando uno y Jesús dijo, yo iré. Su vida no se la negó al Padre. El Padre no se la tuvo que pedir. El Padre no tuvo que pedirle su vida a Jesús. Jesús se la dio. Y la Biblia dice que Él es el primero de muchos, que como Él muchos nos vamos a comportar. Él le dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo no le niego nada a mi Padre. Todo lo de mi Padre es de mío, es de mi Padre. ¿Tú sabes por qué le niegas tu tiempo a Dios? El servirle, tu corazón, tus hijos, tu relación, tu dinero. Because you're still a slave, brother. Tienes miedo de quedarte con poco, de quedarte con nada. Sin embargo, la Biblia dice que Dios levantó a Jesús y lo exaltó a un lugar más alto que nadie tiene por el hecho de Él voluntariamente ser el Cordero que rescatara a muchos. Lo que tú le das a Dios en mentalidad de hijo, tú no lo pierdes. Tú te vas y te posicionas en un lugar celestial con una autoridad que tú antes no tenías. Los hijos amontonan por mayordomía. Y el Señor me decía a mí, la provisión, como yo le dije anteriormente, no es nada más dinero. Usted se apega a una relación con estos celos porque usted cree que se va a quedar sin nada. Usted se apega a un trabajo y tiene envidia si promocionan a fulano o a lo porque usted cree que usted se va a quedar sin nada. Usted se apega a lo que le va a dar a Dios. Esto fue Dios trabajando conmigo con la primicia. Tú estás haciendo todo tu cálculo, que aquí no dan, que no tenemos, que cuánto. Y el Señor me dijo, viste, que clava todavía. Señor, pero yo soy la que veo la cuenta, yo sé lo que hay. Y él dijo, ajá, yo también sé lo que hay. Tú eres una esclava todavía, te crees que te va a quedar con poco. Y hace así, ve. Le dije, Señor, todo lo mío es tuyo y no lo digo simplemente de boca. Coge todo lo que tú quieras. Because I don't want the slave mentality anymore. No quiero esta mentalidad de sierva más. David Ramsey, me lo mandó mi hermano Robert, este quote, y me encantó. Dijo, David Ramsey es un cristiano financista, bien organizado, bien famoso. Dice, money doesn't make you happy. It just makes you a little bit more of what you are. El dinero no te hace feliz. El dinero simplemente te hace un poquito más de lo que ya tú eres. La gente que dice, yo cuando tenga más doy más, no, usted va a ser más chippy cuando tenga más. Usted va a ser menos generoso cuando tenga más. Pero el Señor me habló a través de este cuadro y me dijo, quita la palabra money. Provision doesn't make you happy. The husband you want is not going to make you happy. It's just going to make you a little bit more what you are. Si tú eres controladora, tú vas a ser un ching más controladora. Si eres celoso, vas a ser un poquito más celoso. Si eres envidioso, vas a ser un poquito más envidioso. Provision doesn't make you happy. It just makes you a little bit more what you are. Te hace un poquito más de lo que tú eres. Por eso fue que Jesús le dijo, perdón, por eso fue que David dijo, mis cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que a mí me ha tocado porque yo soy el niño que yo era cuando estaba en el desierto. Como ya yo no quiero ser así, yo quiero ser más como tú. Yo haré que mi provisión seas tú para que me haga más como tú. Como ya yo no quiero ser, eso fue lo que yo le dije a Dios en un 2008 cuando me convertí. Como ya yo no quiero ser más como yo soy. Yo no quiero eso ni aquello. Yo te quiero a ti. Te quiero a ti para que me hagas más como tú. Y al serme como tú, mi edificación is not going to crumble. No se va a caer cuando tú empiezas a poner pisos encima. Dios no permitió que el pueblo de Israel guardara el maná para el otro día porque la provisión nunca fue el problema. La provisión siempre estaba ahí. Tenemos hambre. Maná. No hay ni carne. Esto vacío como que duele. Codornices. No hay agua. La peña. Y dijo, es que el problema de ustedes nunca ha sido la provisión. El problema tuyo nunca ha sido la provisión. La provisión siempre estaba ahí. Sin embargo, cuando Moisés se volteaba, hacían un becerro de una vez. Y de una vez se doblaban ante algo. De una vez tu corazón volvía a atender a las iniquidades. Tú ves que tu problema nunca ha sido la provisión. Nos estamos quejando por el proceso porque no tenemos en la provisión. That's not the problem of the process. The problem of the process is there's idols that God is revealing that you don't want to take down. El problema del proceso es que hay ídolos que Dios está revelando y ahora no lo queremos quitar de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no hemos aferrado a ese ídolo. Nuestra identidad está ahí. El Señor me decía, yo le decía, Señor, ¿pero cómo yo le explico esto al pueblo? Ídolo, 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 ídolo. Y el Señor me dijo, si te mantiene despierta y preocupado, es un ídolo. Si tú te pasas la noche pensando que no va a haber mañana, that's an idol and he needs to remove it. Por eso no ha venido el dinero. Si te pasa la noche pensando en tus hijos, por eso no han venido. Porque eso es un ídolo y él tiene que removerlo. Si te roba tu paz, es un ídolo y hay que removerlo. Esos son los ídolos que ya no se ven, que andamos muy bonito y perfumado, pero que cargamos una esclavitud en la mente y el corazón que Dios quiere remover, no para castigarte, porque el desierto nunca fue para castigar, sino para hacerte grande, para ensancharte y para levantar terreno sobre ti. Un predicador que a mí me gusta mucho se llama Itiel Arroyo dijo, el proceso no es lo que Dios hace por ti, sino lo que Dios hace en ti. Porque lo que Dios hace por ti, esto le agrego yo, es temporal. El maná se acababa diariamente. Que el Señor mande a una vecina, date 5 pesos, se va a acabar. Pero que Él te cambie la mentalidad de esclava, usted le va a decir a la piedra, produzca agua aunque no haya. Cuando Él te acaba, cambia la mentalidad, la provisión siempre va a estar ahí, because He is the provision. Pero la provisión que tú ves, esa se acaba. Los chelitos del estímulo se van a acabar. Eso no va a ser para siempre, así que prográmese bien. Lo que da el gobierno y los tax returns y todo eso es temporal. Pero el cambiarte la mentalidad y que tú puedas decir en medio de que no hay, hay. Porque la fe mía dice que hay, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese proceso lo que hizo en ti fue que te cambió de adentro hacia afuera. Ahora bien, con esto voy a terminar. Yo le dije al Señor, pero ok, está bien. Y entonces, ¿para qué es el proceso? Está bien, sacamos ídolo, trabajamos con la identidad. Pero ¿y qué produce eso? Dios me dio Juan 15:1. Estaba oyendo un predicador. Y el Señor empezó a hablar. Juan 15:1. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta. Entonces tú dirías: Sí, Señor, al que no da uva, al que no da fruto, que lo corten. Pero ¿y yo estoy produciendo fruto? ¿Y yo? Déjame tranquilo. Resuelve con el que no está dando uva. ¿Y tú sabes lo que dice más para abajo? Pero a todas las ramas que dan fruto, ¿qué le hace? Las poda. Las poda. Y yo fui a buscar el significado de podar. Podar significa, hay diferentes tipos de poda. Y hay una que se llama la poda agresiva. Esa se lleva a cabo para que el árbol presente haga nuevos brotes. Esto se realiza para aumentar la producción con ramas nuevas. Para que entonces tú des más fruto que el que tú has producido hasta ahora, Dios te poda. El proceso es porque el fruto que tú ibas a dar a este nivel ya llegó a su tope. Ahora tú tienes que producir fruto para otro nivel. Y hay que venir con una tijera que duele a cortar las ramas que se están cogiendo la provisión del soyo de la tierra para que tú produzcas más fruto. Pero yo seguí investigando. En la corta de árboles hay dos procesos. Hay uno que se llama el podar y el otro es dar forma. Y no es lo mismo. El dar forma es un proceso que solo incluye el desarrollo y la forma, cómo se ve el árbol. La poda afecta su función y estatura. Cuando a ti te podan, cuando podan un árbol, sucede lo que se llama el proceso de enanismo. Lo hacen más pequeño, tú mueres como el grano. Dios mata el orgullo como el grano para después crecer alto. El proceso de enanismo, de poda, que no es lo mismo que darle forma. Lo que hace en el árbol, que en principio parece que muere el árbol. Parece que se vuelve enano. Parece que lo están matando y maltratando. Parece que lo están haciendo más pequeño. Pero dicen los que conocen de agricultura que cuando tú podas un árbol, cuando empiezan a salir las ramas nuevas, nace más fuerte, vigoroso y grande que los otros. God always wants to be first and higher. That's why He makes you un enano. Por eso tú tienes que morir, porque Él está primero. Él es lo que primero se ve cuando te podan. Él es lo que sale reluciente. Y esa edificación que está como ese edificio, ¿cómo que se llama, compadre, ese edificio ahí en Dubái? El Burj Khalifa, ¿verdad? Ese edificio que se ve de muchísimos sitios es lo que tú vas a hacer si tú dejas que Dios te pode. Es lo que tú y yo vamos a hacer si tú permites que con su tijera Él empiece a cortar esos ídolos, esa actitud, ese orden de prioridades mezcladas que tenemos. El segundo punto de recordar es que el dar forma de manera primaria da la forma misma al árbol, mientras que la poda afecta principalmente su función. El dar forma es un asunto externo. La poda es un asunto interno, su funcionamiento, cómo tú operas. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando esa torre sea edificada, la gente va a querer venir a ver. Y la gente va a decir, yo quiero ver, eso se ve precioso desde lejos. Y cuando se acercan, deben encontrar un carácter parecido al de Dios. Para que no dejemos de darle mala promoción al evangelio. Se ve muy lindo, muy frondoso desde lejos. Cuando nos acercamos, un carácter que apesta. Es un carácter que no sostiene la humildad y la gracia de Cristo. Yo tuve que, todo esto me trabajó, porque yo donde quiera que llegaba, a mí no me gusta que me vean la cara de sonsa. Yo siento a veces que me ven la cara de sonsa más de lo que realmente me la ven. Y yo llego a los sitios con los guantes pelea. Y Pedro siempre dice, ¿por qué tú eres tan agresiva? Y yo si me cobran, no, tú dijiste tanto. Y Pedro, why you give him that attitude? What is wrong with you? Y yo empecé a analizarme, yo dije, pero mañana. Yo no sé si una gente de esto un día se siente ese domingo en esa iglesia y me ve predicando y dice, y esta es la que es pastora. Señor, pódame. Señor, procésame. Córtame, porque yo quiero cuando vengan al Balú Jafá me vean linda por dentro y por fuera. Yo quiero que ese árbol sea bonito por dentro y fuera y que sus frutos sean comestibles, sean buenos para comer. ¿Tú sabes lo que dice Jesús en Juan 15:8? ¿Para qué damos fruto? Para que mi Padre sea glorificado. Cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera, ¿qué? Demuestra que son mis discípulos. A ti que no estás viendo a través de las plataformas sociales, a ti que estás aquí, a lo mejor no es un mensaje que te mueve los cimientos y dice, aleluya, gloria a Dios. Pero yo sé que va a mover algo en tu corazón, porque Dios quiere edificar una torre sobre ti. Ese carácter que Dios anda buscando para edificar grandes cosas, para que ese árbol sea frondoso, atractivo, con frutos buenos para gustar. Dios está tratando de hacerlo, y hasta que no cambiemos nuestra mentalidad y nuestra orden de prioridades en el corazón, Él no va a poder hacerlo. Así que yo te invito a ti que estás ahí, que tú hagas una oración en este momento y le digas, Señor, empieza a podar. Empieza a trabajar en aquellas áreas donde todavía tengo ídolos que no se ven. Empieza a tratar en aquellas áreas en donde todavía tengo un orden de prioridades desordenado. Necesito ponerte primero en mí. Gracias, Señor. Y si tú has hecho esa oración, simplemente envíanos un mensaje a través de las plataformas sociales. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.